Pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Picasso. Estamos esta noche con Patricio Barton, a quien saludamos en este momento.
Buenas noches.
Y con este ídolo popular que es Gillespie, que viene de triunfar en Rosario, donde ha sido llevado en andas por muchedumbre.
Me llevaron en andas y me tiraron en el río.
Sí, como suele ocurrir.
Al grito de fuera, vete a tu ciudad.
Pero me he enterado de que le ha ido muy bien en Rosario.
Muy bien, muy bien. Quiero agradecer a la gente de Rosario que, primera vez que me pasa, entradas agotadas y espectáculo agotado y artista agotado. Muy bien.
Bueno, usted tiene algo que decir, querido Barton, usted que siempre nos previene acerca de nuestros próximos éxitos.
No, a mí me llamó la atención la repercusión entre mediática e íntima familiar del chico que hizo el gol de Boca, de Tito.
De ese chico que no se sabe si se llama Noir o Noir.
O Noir.
Bueno, es también estaba el otro, Mouche, que jugó, y tampoco se llama Mouche, sino Mouche, y así que no sabemos cómo se llama, pero ¿qué sucedió?
Parece de un desodorante, Noir.
Lo
que me llamó la atención es que, como los noticieros, por ejemplo, tenían las imágenes de la familia festejando frente al televisor, y habló la tía, la hermana, los lunes faltan noticias.
¿Cómo
la tía, la hermana, la prima? Y hubo una caravana en el pueblo de él, salieron a festejar. Yo no sé si Boca sale campeón, que va.
No festejaban el triunfo de Boca.
No, festejaban a Tito.
Festejaban el gol de Noir.
De Tito Noir.
Le hago una pregunta, y no por desmerecer, que a mí me parece excepcional las muestras de cariño y cuando un pueblo se siente identificado con un ídolo que salió de ahí.
Sí.
Me parece genial eso. Pero voy a
eso
hacer...
no conviene hacer en la ciudad de Buenos Aires.
Pero voy a hacer una crítica.
Claro.
Cuando un tipo no le va bien, viene a Buenos Aires y hacen una manifestación, sí, para apoyarlo, o le tiran piedras y no puede volver nunca más al pueblo.
Creo que eso.
No. Sí, es más, yo creo que si Tito erra tres goles seguidos,
sí,
no, se lo echaban de acá.
Escrache a la madre, sí, a la pobre madre en la casa, y se tiene que encerrar en el lavadero.
Le perdonaron un patadón que, bueno, mamita,
sí,
querida.
Sí, es muy lábil, ¿no? Esa la adhesión popular y esto es.
No me diga. Bueno. Pero lo que me pregunto es, ¿cómo tenían instaladas las cámaras en la casa de Noir esperando que hiciera el gol?
Ahí está.
O hay una cámara en la casa de cada jugador. O peor todavía, fueron después y les hicieron escenificar, no quiero pensarlo, ¿no?
Para mí es eso.
El festejo.
Para mí es eso, evidentemente. Tiene razón.
No, pero además la señora decía, abuelo, gol de Tito, abuelo, 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 gol de Tito. Estaba en otra habitación el abuelo.
Como corresponde a un abuelo.
A oscuras, además.
Los abuelos están siempre en otra habitación a oscuras. Lo tenían encerrado al pobre hombre hasta que Noir hizo el gol.
Y así fue.
¿Y el abuelo qué dijo?
No, el abuelo jamás lo vio.
Ya lo vi ayer, dijo.
Sí, ahora no, nunca se lo vio la abuela. Ahora viene la exclusiva con el abuelo.
No, nosotros en el canal tenemos una cámara en la casa de cada uno de los familiares de los jugadores que juegan.
Está bien, sí, ya.
Hay algunos que están hace 20 años ahí, nos ligan un gol.
Está el camarógrafo, claro, en la casa de...
Sí.
De alguna.
La casa de Rouge. Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Usted no ha visto nada extraordinario en Rosario? Que merezca un comentario...
Estuve en el Bar El Cairo. Me trataron muy bien.
Sí, yo tengo una taza.
Me dieron una taza.
Ah, yo creí que me la habían regalado. Como gran cosa. No, me que le dan una taza a cualquiera que vaya y se tome un café.
Me dijeron una taza. Igual le dimos a Dolina.
Y... ¿Cómo es? ¿Una blanca medio altita?
Sí, altita de cortado americano.
Sí, para cortado americano.
Con dibujo de
a mí no me la regalaron, sino que la misma que me dieron para el cortado me dice, llévesela.
Toma, usada.
¿Usted la envolvió en una servilleta?
Sí, y la envolvió en una servilleta y me la metí en el bolsillo. ¿Usted se roba tazas de los...
De
especialmente
manera.
De los bares famosos, los bares célebres, ¿no?
Uh-huh.
La Paz, qué sé yo, el Tortone.
Sí, de... No, de ahí no he robado. Usted debe tener del Tortone y debe
tengo,
tener.
Tengo, pero no la he robado, me la han regalado.
¿También?
Sí, también.
Lo mismo le dijeron, llévesela a la que...
Robar, lo que se dice robar, me afané en algunos hoteles europeos de alguna cucharita, alguna cosa así, pero nada más que eso.
Igual es el ladrón. Discúlpeme. Sí, sí.
Es lo mismo, ya.
Yo minimiza de lo mismo.
Es lo mismo. Es lo mismo.
Mucha razón.
Si un camión de
juntas. Si usted fuera funcionario, entonces roba la cucharita.
Bueno. Por eso he venido, padre. Quiero decirle, me afané dos cucharitas de Hilton de París.
Sí, les iba a comentar una cosa. A propósito, ¿de qué tema era?
Afano de cucharitas en el Hilton de París.
Ah, a ver si alguien. Yo no me voy a atrever a robarlo, la verdad. Pero por ahí alguien se atreve a robarlo por mí, me lo trae. Que no quiere decir que yo sea ladrón, robo otro. ¿De acuerdo?
Claro.
Regálame.
Es el instigador.
Esos ceniceros de un aperitivo muy conocido.
¿De Cinzano?
De Chapa, sí.
¡Oh, sí, señor! Con firma del propio Francesco Cinzano, en persona.
¡Qué divino eso!
¡Qué lindos son!
Pero bueno, no sé si siguen existiendo, creo que sí.
Sí, ahí me parece que debe haber de Martini también. Si hay, en San Telmo, dice Leo, que se San pueden robar tranquilamente.
Un mercado en San
Telmo. Pero se compran, yo quiero robarlo.
No, el sabor del robo es otra cosa. También los hacen en el Palermo Soho, seguramente están esos ceniceros. En más de un lugar.
Es más, en los lugares no se puede fumar ahora. Así que
¿y para qué tiene el cenicero de Martín?
Están de más, para poner la cáscara de maní.
Me gusta mucho la estética del vermú. Martín, Cinzano, las propagandas, Fernet Branca. La propaganda y las etiquetas llenas de medallas.
Sí.
Medallas que significan algo. Yo he leído etiquetas. A falta de buenos libros, muchas veces leo etiquetas. Y dicen, premio al mejor vermú, Torino 1859. Y otra medalla de al lado dice, segundo premio al vermú más seguidor.
¿Al vermú más seguidor?
No sé.
¿Y dónde? ¿Serán ciertos esos torneos o certámenes?
Yo nunca vi un torneo de esos, solo veo las medallas en las etiquetas. Eso, ganador de la cinta azul de la popularidad. ¿Cuándo? ¿Dónde? La medalla al mérito. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde ven esos concursos?
La vitrina de Racing.
Una vez.
perdón.
Pero yo nunca vi un amontonamiento y al preguntar me dijeron: es un concurso de Bermúdez.
Claro, es raro, sí.
Es raro.
O no nos avisaron, ¿no? Porque, o sea, ¿quién se inscribe en el concurso de vermú?
Y siempre lo mismo.
Y lo borracho.
Siempre lo mismo, por eso.
El único concurso gastronómico que yo recuerdo es el de los mozos por Avenida de Mayo.
Carrera de mozos.
Carrera de mozos, que es espectacular.
Ah, sí. ¿Cómo es?
Tienen que llevar, por ejemplo, creo que dos cafés.
Y corren.
En una bandeja.
¿Y a dónde lo llevan?
Y tiene que llegar, y bastante, son como 10 cuadras.
¿Ah, sí?
Hasta el Congreso.
¿Y pueden correr o tienen que caminar?
Son
así,
4 cuadras, como le dije recién. 4 cuadras son, 4 cuadras. Hasta mucho antes que el Congreso.
¿Y tienen que caminar o pueden
correr? No, paso rápido o correr, pero se les vuelca.
Claro, que no se les vuelque ni una
cosa. No se tiene que volcar.
Lamentablemente lo vamos a tener que descalificar, mozo.
¿Pero por qué? Usted me lo volcó acá cuando yo llegué a la meta.
No, señor. Usted, evidentemente, observa el café que ha traído. Ha llegado primero, pero hay más café en la bandeja y en la Avenida de Mayo que en la taza. Así que cóbreme y váyase, mozo. nada.
Bien.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, qué broma.
Bueno, vamos a saludar. Yo voy a saludar a César, que es un amigo mío que está aquí, y a Natalie, que ha venido de Medellín, de Colombia.
Hola.
Que está paseando. Y ha venido a estudiar, Natalie, me dijo que
anterior... No parece estar estudiando.
No, ahora ya aprobó los exámenes. Pero me comentaba recién que mucha gente de Colombia y también de otros países de América Latina vienen a estudiar posgrados en el Hospital de Clínicas. Aunque aquí lo tenemos, sí, como que se cae a pedazos, sí, siempre sí. Se habla del hospital. No, es un hospital, escuela que depende de la UBA.
¿Y eso está bien o está mal, que vengan a experimentar de otros países con nuestros pacientes?
Y es un modelo...
Señor, los enfermos los tenemos que poner nosotros, y a veces, incluso hay gente que se tiene que enfermar, gente sana, que se tiene que enfermar porque sí. Sobran médicos. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno... Ha venido gente de Colombia, ¿qué va a decir?
Hay que informar.
Esta muchacha, si una vez recibida de médica, pues no puede curar a nadie, entonces tenemos que enfermarnos. Así están las cosas. ¿Eh? Ahora, habrá comprobado nuestra querida visitante que los enfermos argentinos son los mejores del mundo.
Ah, sí, sí. Son... Para enfermarnos.
Son requeridos en todos los hospitales europeos. Los enfermos argentinos, los médicos no tanto, pero los enfermos sí, nos hacen quedar bien en todas partes.
Ahí donde se necesita un enfermo.
Sí, 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 uno va a cualquier parte y dice argentino, ah, tierra de muy buenos enfermos. Se toman lo que uno les da, y así. Bueno.
Bien.
Usted, salude usted.
Yo ahora, como no se me viene a la memoria, voy a saludar al amigo de Barton también.
Está ahí.
Y a la novia. Que lo conocí recién.
A mí, yo tengo un montón de correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de ellos. Momentito, ya, dígale que ya voy. Te escribo desde Paraná. Dice María Josefina.
Un segundo.
¿Qué pasó?
¿Se acuerda que yo le dije que Daniel Massa me dio un disco para usted? Está escuchando el programa. Dice: ¿Y Lepe, le diste el disco a Dolina?
No me dio nada.
Te voy a matar.
No me dio nada.
Lo tengo en el audio.
Pero está ahí, hay que estar loco para confiar en usted.
Te voy a matar. Dice: Ahora tengo problemas.
Tengan cuidado porque está loco ese muchacho.
Sí.
Y ya se cargó a varios. que no dieron el disco a quien él le indicó.
Sí.
Bueno, María Josefina es docente jubilada. Te admiro, te mando un abrazo. Bueno, listo. Sí. Estimado Alejandro Dolina, esta es una gacetilla. La paso aquí a la sección gacetillas. Muy bien. Bueno, en Montevideo, desde Montevideo me saluda Elizabeth. ¿Cuándo viene? ¿Tendremos que hacer un piquete frente a la radio para que la traigan? Probablemente. Muy bueno el programa actual, dice alguien, que me escucha en Radio El Espectador. Mi dirección en Montevideo es Bolivia, bien Bolivia, allá en la calle Bolivia. Me parece que queda cerca de Punta Gorda, ¿no? ¿O no? ¿Eh? En Carrasco. Claro, en Carrasco, sí, Carrasco. Bueno.
Aquí no hay calle Bolivia, dice Leo.
No hay calle Bolivia, dice Leo.
Hay una calle Bolivia, me parece.
¿Cómo no va a haber calle Bolivia? ¿En dónde?
En Buenos Aires.
¿Acá, en Buenos Aires?
En Flores.
Sí, sí, claro. Ah, sí. En Casero también, claro. Sí, sí. Allá,
San Martín también.
San Martín también,
en
muy
todos
bien.
Lados hay calle
por favor,
Bolivia, Leo.
Lo dicho, Leo. Un gran descubrimiento. Quería saber su opinión acerca de la idea de unir o separar la vida personal del músico con su música. Y puede ser una buena idea o una mala, según lo que uno se propusiere. Yo creo que la crítica actual tiende a remitirse únicamente a las obras y deja de lado la biografía. Si estamos estudiando las estructuras y los procedimientos conviene no hablar del músico. Sin embargo, antiguamente la biografía estaba todo el tiempo así, molestando, diría yo, molestando a los estructuralistas y molestándome a mí, que quería saber, por ejemplo, cómo estaba construido un nocturno de Chopin, y me venían a explicar que andaba con George Sand.
Claro.
Pero la crítica actual, el estudio actual, más bien prescinde o separa la biografía de la obra. La biografía pertenece al campo de lo biográfico, de lo histórico, pertenece a la historia de la música, mientras que un nocturno pertenece a la música. Bien. Dolina, soy Guido de Tucumán, muy bueno el programa, etcétera. ¿Por qué no hablas del ajedrez un día? Hemos hablado alguna vez, pero no está como para hablar de ajedrez todo el día. ¿Qué le parecía la serie La Dimensión Desconocida? La he descubierto hace poco y he quedado fascinado. Me parece extraordinaria. Muy borgiana, con muy buenas actuaciones. Dice Jorge de Paraná. Usted sabe, a mí me parecía lo mismo que a usted, hasta que la vi de nuevo ahora, hace poco, y me pareció un poco elemental. Pero yo tenía esa idea que ahora tiene hoy usted de esa serie.
Sí.
Debe ser buena, evidentemente. Mi nombre es Jazmín, tengo 20 años, soy de Santa Fe. Anoche vi a Cabernet en el Teatro La Comedia de Rosario. Quiere decir que es viejo el mensaje, porque tuvieron el jueves. No los conocía y son increíbles. Me hubiese gustado que tocaran ellos solos toda la noche. Lástima que no fue así. Pero eso es en contra de los otros conjuntos. Bueno, hágale una pregunta. ¿Los mosquitos pretenden comunicarse con nosotros? Ya que es proverbial su afición de zumbarnos en el oído. Es muy probable. Yo veo siempre el canal infinito con la esperanza de enterarme, merced de algún documental, de que los mosquitos, ahí están los mosquitos, de que los mosquitos quieren decirnos algo.
Sí,
probablemente nos quieren revelar el secreto del universo,
sí,
que es accesible al mosquito, pero inaccesible al ser humano, a quien su arrogancia lo mantiene ignorante.
Seguramente.
O sea, los animales saben más que un hombre.
Pero ¿cómo uno le entiende a un mosquito? Siempre hablan lo mismo.
Y sí, hay que saber escuchar, no sabremos escucharlo, ¿no? De
hay que saberlo escuchar.
Son más evolucionados que nosotros. Quizás haya gente que va a algún lugar lleno de mosquitos a hacerse picar, con la esperanza de comprender los misterios,
sí,
del universo.
Sí, yo he visto un documental sería mejor todavía,
uh-huh,
en el Canal Infinito sobre otra cosa también, pero muy parecida, pero no me acuerdo qué era,
uh-huh,
porque no tengo el entendimiento de un mosquito como para captar cuál es la verdad del universo. Pero he visto un documental donde dice que, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando se viene un terremoto, los animales se dan cuenta mucho antes que el cristiano. Sí, señor. Usted, por ejemplo, está sentado ahí, los animales salen todos rajando y a los 10 minutos viene un terremoto. Dice, claro, ¿cómo no me di cuenta yo? Y un gato de porquería que lo tengo ahí que no sirve ni para nada, se dio cuenta y se fue y se salvó el gato y yo aquí estoy entre los escombros. Dice usted, cuando viene tsunami,
sí,
es decir, su señora esposa, cuando vienen esas olas gigantescas, también, lo mismo
los
que acabo
salen
de decir antes, pero no vale la pena repetirlo.
Ahora, si los animales se dan cuenta, y usted se da cuenta que los animales se dan cuenta, usted es más evolucionado que los animales que se dan cuenta.
Sí, pero de poco me sirve, porque no puedo diferenciar el darse cuenta a un animal de que viene un tsunami o el darse cuenta a un animal de que tiene ganas de irse por cualquier otra razón.
Mm.
Así que si yo cada vez que el perro se va... tengo que
meterme
en un carro y rajar barranca arriba, la vida se me va a tornar insoportable, porque no es que los perros salen corriendo cuando viene el tsunami, salen corriendo muchas otras veces.
Claro, y de casualidad, de tanto en tanto.
Y están inquietos muchas veces.
Uh-huh.
De tanto en tanto están inquietos por un tsunami que viene a confirmar las razones de aquella inquietud. Pero en otras ocasiones están inquietos sin que se vea por ninguna parte el tsunami, terremoto o erupción volcánica que viniera a justificar aquella inquietud.
Igual le digo algo a favor de la especie humana.
Diga algo, por favor, porque casi nadie lo hace.
Bueno, Me parece que ese es un problema que tenemos los que vivimos en las ciudades, porque en el campo se tiene mucha más conciencia de los fenómenos climáticos.
Sí, señor.
Cualquier gaucho le dice, mañana va a refrescar.
¿Y acierta siempre? No, en la perra vida.
Mira, en el cielo y esas nubes son de agua.
Sí, todas son de agua, y les pido.
Bueno. Oh, las 9:30. Esa nube me parece que pronostican un tsunami.
¿Un tsunami?
Un tsunami, efectivamente. Bueno, en todo eso creo.
Sí, está muy bien.
Para mí el canal infinito es el mejor de todos los canales, porque es el único que se atreve a decir la verdad. No como el gobierno norteamericano, que se niega tenazmente a reconocer que tiene en su poder un plato volador con todos los pasajeros. Escondido en el patio trasero del Pentágono. Un plato volador con sus 41 pasajeros sentados y 15 parados.
¿Y cuál sería el sentido de tener escondido al extraterrestre?
¿Para qué, señor? Para, no sé para qué, pero bien que lo tienen escondido. Para evitar que el pánico se apodere del mundo y seguir dominándolo.
Igual ellos hacen cosas que aterrorizan a todo el mundo igual.
Mucho más que un plato volador con un
marciano.
Con 55 pasajeros o 56. Bien. Voy a terminar de saludar a nuestras amistades. Desde Chile nos escribe Rodrigo Lizana Pradenas, desde Cauquenes, en Chile, y me jura que escucha el programa, que tiene todos mis libros, el radio cine, la opereta criolla. ¡Qué extraordinario! Quiero que sepa usted que aquí, en Chile, usted y su equipo tienen amigos que de verdad les admiran. ¡Muchas gracias! No como acá. Bueno, gracias a Cecilia de Río Grande, Tierra del Fuego. Ahí está. A Cari, que dice que pasó por Campana. Y había unos tipos haciéndose pasar por nosotros. Y si están haciendo un programa imitando el que ustedes hacen, tomen cartas en el asunto, porque encima parece que tienen bastante éxito. La sala está llena y todos le festejan. Gracias, Cari. Gracias, Laura Quasini.
Qué bien Campana, ¿eh?
Ahora qué bien Campana, ¿eh? Qué bien Campana. Gracias a toda la gente de Campana. Gracias a Rodrigo, a las hermanas Merlo. Gracias a Maru. Gracias a todos los que nos rodean.
Gracias a la vida.
Estamos rodeados, esa es la otra cosa que...
Tengo una pregunta, ¿este viernes es en La Plata?
Este viernes creo que es
en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, allí estaremos.
Atención a La Plata, atención a La Plata. Vamos a empezar a decirlo de ahora porque después no va nadie.
Sí, vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá, como cada viernes los que hemos estado en La Plata. Y el Teatro Coliseo Podestá está en un lugar que no recuerdo.
Avenida... Calle, está en la calle...
47 y 10, creo.
Pero sobre 10.
10 sobre en la 10.
47 sí, sobre 10, ¿cuánto?
Cerca de la diagonal.
Sí.
Gracias también a Beatriz Urutuza. Gracias, gracias mil a todos.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Les recordamos que el teléfono es 4535-4000 y para los que no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Bien, vamos a hablar hoy de un pintor, del Renacimiento italiano, Filippo Lippi, accediendo a gentiles pedidos. En aquel tiempo, cada monasterio quería participar de ese impulso artístico general y acostumbraban a decorar sus instalaciones con obras de artistas renombrados. La Anunciación era uno de los temas más apreciados por los pintores, es decir, el momento en que el ángel Gabriel advierte a María que va a ser madre. Las autoridades del monasterio de Santa Margarita quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y que representara la Anunciación. Entonces, la madre superiora de Santa Margarita decidió encargar el trabajo al pintor Filippo Lippi. Cuando niño, Filippo había sido internado por su madre en un monasterio,
sí,
el monasterio Santa María del Carmine, en Florencia. Se hizo monje, se hizo, y allí se formó como pintor. Tenía un maestro llamado Masaccio. Había conseguido imitar a Masaccio de tal modo que muchos decían, sin metaforizar, que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Filippo. Y más fervorosamente se creyó eso cuando comenzó a percibirse que Masaccio había dejado de pintar bien. Su saber y emoción había sido devorado por Filippo. Incluso se realizó un exorcismo para ver si Filippo le devolvía su alma a Masaccio. Filippo era protegido de la familia Medici, que eran, como bien saben ustedes, los que cortaban el bacalao en Florencia. Un cuadro para el convento de San Ambrosio llamó la atención de los Medicis, que lo contrataron para decorar. Para decorar no creo, porque levantar vuelo un palacio es algo muy difícil de lograr, por mucho que el espíritu de Masaccio se le haya metido dentro a uno. En cambio, decorar un palacio es una empresa difícil, pero accedera. Bien, otros grandes mercaderes imitaron esa conducta, que no sé cuál es, pero la imitaron, y encargaron cosas a Lippi, y su fama creció. Era llamado pintor de gracia y ornamento. Su estilo recordaba al gótico, que es un estilo arquitectónico, pero de todos modos, ahí estaban, por extensión, las ondulaciones plegadas en los vestidos, las figuras delicadas, los colores brillantes. Ahora bien, cuando yo estaba a punto de pedirle el cuadro de la Anunciación, la Madre Superiora, a la que hemos hecho referencia, dudó. No es que dudara de las aptitudes como pintor de este hombre, sino que dudaba de la conducta de Filippo, ya que su reputación era deplorable. Se lo sabía licencioso, bebedor, mujeriego, y todavía se recordaba una famosa huida que había protagonizado. Parece que cuando pintaba para los Medici, Cosme lo había encerrado en un palacio a fin de forzarlo a trabajar, pues tenía mucha fama de haragán. Lippi se escapó. Lo encontraron 3 días después, andrajoso y borracho, en brazos de unas prostitutas. Cuenta el famoso biógrafo Vasari fue el que escribió la biografía de Miguel Ángel, entre muchos otros. Sí, de muchos, que a cada uno que pasaba por enfrente le escribía la biografía a Vasari. Cuenta Vasari que Lippi se gastaba todo el dinero en prostitutas. Antes de ese episodio había vivido un momento terrible. A los 17 años había colgado los hábitos y junto con unos amigos había salido como marino en una expedición por el Mediterráneo. Y lo agarraron los piratas berberiscos. Y Lippi y sus compañeros fueron llevados encadenados a Argel. El sol estallaba en Argel. Argel, allí donde estuvo también cautivo Cervantes. Lo liberaron cuando pintó a un jefe berberisco al carbón. El retrato era extraordinario. Así que parece que pasó a trabajar como retratista de otros jefes, y luego lo liberaron y se fue a Florencia. ¿Los berberiscos eran musulmanes?
No.
Ah, porque si hubieran sido musulmanes, no hubiera tenido tanto éxito como retratista. No se puede, la religión islámica prohíbe el retrato. Entonces ahí estaba la Madre Superiora dudando, no sabía si debía entregar a Lippi un trabajo tan delicado y piadoso. Ya meter a ese hombre en el convento era un peligro, ya conocen ustedes la canción. Un pájaro se cayó en el medio de un convento, etc. Bueno, ella, la Madre Superiora, había admirado la natividad que este hombre había pintado para los Médicis, y sobre todo las anunciaciones que había pintado para los conventos de San Lorenzo y Santa María Primavera. La Superiora pensó que para evitar que aquel hombre mancillara las almas de su convento, bastaría con prohibir a las hermanas que hablaran con él. Debían ignorarlo por completo.
Ajá.
Entonces se hizo el ofrecimiento. Filippo aceptó entusiasmado y enseguida empezaron los problemas. El pintor buscaba un rostro que le sirviera para pintar a la Virgen de la Anunciación y no lo encontraba. Ninguna de las modelos que conocía lo convencía. Pasaron las semanas. Filippo se desesperaba. La superiora se inquietaba. Una mañana, mientras que en el despacho de la superiora Filippo decía que no había encontrado aún la inspiración, entró una monjita joven. Filippo la vio y quedó fascinado. Se enamoró en ese mismo instante. Filippo se volvió hacia la superiora y le dijo, es ella. Dice el cronista que comprendió que mostrar su emoción le impediría volverla a ver, y ocultó esta exaltación de hombre,
claro,
bajo la exaltación confesable del artista. Claro. Y le dijo a la madre superiora que era la chica, justo el modelo que necesitaba, dijo, enarcando las cejas. La superiora no percibió la calidad de la emoción que embargaba a Lippi. Pidió que le diera un tiempo para reflexionar. Y se armó un debate en el convento. Por una parte, que una de las hermanas encarnara una virgen era un honor. Por otra parte, era un peligro dejarla en manos de aquel tipo. Finalmente alguien dijo que si el cielo había elegido a la monjita, sabría cómo protegerla.
Pobre monja.
Estuvo muy bien. Voy a anotar este argumento. Entonces, esa opinión se impuso. La muchacha se llamaba Lucrecia, era hija de Francesco Tuti, un rico mercader. La madre superiora le expuso el caso y el padre, Francesco Tuti, agarró viaje porque lo tentó la gloria de ver a su hija en un cuadro.
¡Qué error!
Un error de Tuti.
¿Entregó?
Sí, entregation. Y así comenzaron las sesiones. Filippo temblaba al agarrar los pinceles. Ella, que ignoraba todo acerca de los hombres, sentía una extraña sensación frente a él. Parece que Filippo era buen mozo y todos coincidían en reconocerle un encanto irresistible. Bueno, el cuadro fue una obra estupenda, pero no se pudo felicitar al artista ni a la modelo. Se habían rajado juntos. La madre superiora se flagelaba reconociendo su culpa. El abominable Filippo Lippi había raptado a Lucrecia. El acontecimiento fue conocido por toda la ciudad, por toda Florencia. Se clamaba por la excomunión, se evocaban las hogueras, toda búsqueda fue vana. Los vecinos de los Tutti empezaron a mirar a Francesco Tutti y, como diciendo, mira
te agarraron,
mira a la nena, sí. Y Tutti se volvió
Frutti.
No, se volvió demasiado sensible a esos comentarios y amenazó a los vecinos. Los Medici, desde luego, estaban muy disgustados. Nadie había visto a los culpables. En realidad, los Medici estaban disgustados por lo siguiente. Parece que a fin de congraciarse con el rey Alfonso de Nápoles, uno de los dos, los Medici habían obsequiado tiempo antes un tríptico, era como un biombo, pintado por Filippo, que aparecía ahora como un delincuente, y les había hecho quedar a los Medici como el cuatro de copa. Además, desde luego, ¿sabe usted que los Medici habían hecho su fortuna con la banca, prestando sumas de dinero depositadas por diversos clientes, y en particular por la curia romana? Si el clero indignado culpaba por el rapto a los Medici, adiós mi banco, adiós mi plata. Los Medici inventaron el interés. Prestaban guita y hacían las transacciones arriba de un banco, por eso se llama banco. Entonces, Cosme de Medici dedicó parte de su tiempo a conversar con el Papa Pío II para darle explicaciones y rogar que perdonara al pintor Calavera. Y el Papa lo perdonó. Perdonó al pintor y a la monja fugada.
¿Pero dónde estaban?
Estaban escondidos. En Florencia se proclamó la noticia del perdón. Alegría general, el pueblo enternecido por la historia de amor se regocijaba de que todo terminaba bien, los poseedores de las obras de Lippi, aliviados, el perdón del Papa les permitía exponer obras del pintor. Y entonces, Filippo y Lucrecia, cuando se enteraron de que habían sido perdonados, reaparecieron. Se casaron en San Lorenzo. Lucrecia ya estaba convenientemente embarazada y Filippo se convirtió en marido enamorado. De su unión nació un hijo filipino que también fue pintor. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Desde luego, los vecinos de al lado siguieron mirando a la familia Tutti, sí, especialmente durante el casorio, con muchísima sorna. Cuenta Vasari que el final de Lippi fue trágico. Los parientes de Lucrecia, que nunca habían aceptado el rapto y el ultraje, lo envenenaron.
No.
Y Filippo murió a los 57 años, así se demoraron para envenenarlo, en 1558. Lo enterraron en Spoleto, en una iglesia que él mismo había decorado. El rostro de Lucrecia es uno de los más célebres y más reconocidos. Es el de la Virgen con el Niño, que figura en todos los cuadros de Filippo posteriores al encuentro. Algunos años más tarde, dice, Lorenzo de Medici fue a Spoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lippi. Mentira, Lorenzo de Medici, o al menos Lorenzo el Magnífico, el célebre Lorenzo de Medici, murió durante el siglo XV, así que llevaba muchos años muerto, ya cuando pasó este episodio. Bueno, a lo mejor otro Lorenzo, los Medici repetían nombres, pero el famoso Lorenzo el Magnífico. Bien, otro Lorenzo fue a Spoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lippi, para enterrarlo en Florencia, en Santa María del Fiore. Ya ahí la comuna de Spoleto le dijo que la ciudad estaba muy escasa de hombres excelentes. Mirá qué lindo argumento. Dice, esta ciudad está muy escasa, andamos escasani de hombres excelentes enterrados aquí. En cambio Florencia está lleno, ordinario. Y Lorenzo de Medici dijo, sí, tienen razón, y se las tomó. Así terminó esta bella historia del pintor y la modelo. Es un libro posible, ¿no? El pintor y la modelo, con muchísimos cuentos acerca de este tráfico amoroso que existe entre el pintor y la modelo. Casi todos los pintores terminan teniendo algún estofado con su modelo a favor de la situación.
Dice que también
la modelo un poco desnuda, el tipo sí, un poco aburrido, la soledad, la tradición que empuja, ¿no?
Dicen que
es la tradición que empuja, vamos a hacer.
Sucede a fotógrafos también con...
¿Sí?
Sí, que conforman mucha pareja de fotógrafo y modelo que fue a posar.
Yo pienso en aquella amante de Eric Satie, Susanne, que había sido modelo de Renoir, y que era también pintora ella misma, y que según decían las malas lenguas, ejercía este tráfico en ambas direcciones. Es decir, en tanto que modelo de Renoir, ella se acostaba con el pintor, y en tanto que pintora de algún otro, lo hacía con el modelo, ¿no? Bueno, dedicamos esto entonces a todas las modelos y a todos los pintores, a los pintores que se enamoran de la modelo. Me parece una actitud artística congruente. Si le eligió para pintarla es porque le gustaba. Si le gustaba, ¿por qué no enamorarse? Además, cuando uno entra en el mundo de la realización artística, de la poesía, de la pintura o de la música, se produce una mezcla entre el sujeto artístico y el sujeto erótico, y esta mezcla produce resultados interesantes en el primero o en el segundo de los aspectos.
Y en ambos.
Bueno, sí, ¿no? Así como el pintor o el artista se ven impactados ante la modelo, también la modelo sufre un cambio a partir de esa visión del artista. Tal vez se ve uno renacido. No sé. ¿Qué más puede pedir uno que renacer en un amante, ¿no? Enamorarse es también renacer. Bueno, que un amorío, eso. No, también, es un renacimiento. cualquiera moría, no necesariamente Romeo y Julieta. Escucharemos, hemos ido a la discoteca a ver qué había, no había nada. Contamos esta historia.
Voy a hacer una pregunta con respecto, discúlpeme.
Por favor.
Entonces, si el enamorarse es un renacimiento, una pelea es una especie de muerte.
Sí. No hay nada más parecido a la muerte que el desengaño amoroso. La soledad del desengaño amoroso es lo más parecido a la muerte que hay en vida. Cuando a usted le pasa eso, puede aprovechar esa desagradable situación para hacerse una idea de lo que será estar muerto. Por ahí anda. Todo esto le contamos al discotecario, pero él le había llamado la atención esta inquina entre vecinos, esta sorna de los vecinos de Tutti, especialmente cuando presenciaron o oyeron, quizá, u oyeron los rumores del casorio.
Y ahora se casan,
embarazada.
Un poquito gorda hasta la novia, decía.
Y entonces me entregó rápidamente el tango que se llama Los Cosos de Alá, que hace alusión a ese episodio, y que escucharemos ahora en la voz de Jorge Vidal, una voz llena de sorna, también, como cantado en la casa de al lado, ¿sí? Adelante, don Jorge Vidal.
Sollozaron los violines, los bueyes se estremecieron, y en la noche se perdieron los acordes de un cantar. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido caminando en un saguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la prima y un día se fuera, cuando no tenía, hice primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras que hablando macanas va soltando en Burdelá. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba y un día se fuera, cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un currete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Era Jorge Vidal para el Coco Silly, Los Cosos de al lado.
No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Prepárate para ver a Buenos Aires con más de 500.000 de banderas argentinas agitándose. Este viernes, acércate con tu auto a los más de 50 puntos de la ciudad y pedí tu bandera argentina. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10, la radio. Nos acompaña Flecha Bus. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí varios mensajes del público presente y también de quienes han llamado al 4535-4000.
Sí.
Por ejemplo, Nicolás de Balvanera dice, ¿qué piensan de la teoría que dice que las palomas son ratas con alas que algún día se van a organizar y van a tomar la Plaza de Mayo a los picotazos limpios? Dice que lo leyó en internet.
No hay que leer internet.
Escúcheme, me ha parecido...
Pero al menos no con esa amplitud de criterio. Internet es un lugar donde se encuentran algunas sabidurías, pero también me parece el nido más poblado de psicóticos que yo haya visto nunca.
Sí, señor.
Ningún psicótico se pierde el internet. Ninguno. Qué sé yo, locos como estoy, lo iba a nombrar. Locos sí. De caseros, no los nombro por respeto, que eran famosos, tenían una actividad individual, eran locos, lo conocía todo el pueblo, los consideraba tales, los ayudaba, los miraba con cierta comprensión, pero no tenían desarrollo. Más allá de caseros, nadie sabía quiénes eran estos tipos. Claro. El internet permite multiplicar esas locuras, los medios de comunicación ni hablar, y entonces esos locos no solo son mucho más, sino que además hacen escuela. Entonces estamos hablando nosotros en un medio de comunicación, se supone el más escuchado en este momento, de eso, eso no hace nada, es una cosa pintoresca y graciosa. Lo que me llamó a hacer este comentario es,
sí, pero le puedo asegurar...
es que ha mencionado internet. Yo cada vez que abro internet tiemblo las cosas que dicen tipos. No los quiero nombrar para que no me agredan, porque les tengo miedo realmente.
Sí,
les tengo miedo. Pero hay tipos que están convidando al crimen. Dicen, si ven a fulanito de tal, mátenlo. Yo leí eso. De un tipo que manda todos los días, hace comentarios políticos todos los días y le manda correos a una larga serie de agentes mediáticos, entre los que desafortunadamente me cuento. Yo les tengo miedo a todos esos locos. Y la gente lee eso y se lo cree.
Bueno, de hecho hubo corridas bancarias y qué sé yo, por el temor de Corralito.
Sí, señor, temor de Corralito, extraordinario. Temor de que no miren cómo está la economía. Usted puede discrepar en cualquier cosa con el gobierno. Pero no hay Corralito. Puede haber otra cosa, si usted quiere, pero no Corralito. Entonces no entendemos nada. Lo único que sabemos es apretar botones. Y estamos manejando, sin saber lo que es una bujía, un auto que va a 220. Se van a estrellar, ¿eh? Si creen que internet es la fuente de la sabiduría, se van a estrellar porque está lleno de locos, de mentecatos, de acosadores, y de personas peligrosísimas. Yo tengo cada vez más miedo por la demografía, porque si internet es una muestra, yo creo que no lo es, pero si fuera una muestra proporcional, yo creo que la mitad de la población está absolutamente demente. Lo que pasa que es una gran tentación el tipo que está completamente solo, enajenado,
sí.
con problemas mentales, alejado de su familia, sin poder conseguir una pareja. Ese tipo es un resentido y tiene la posibilidad de llegar al mundo. Entonces se agarra y mete un virus, mete un mail diciendo que no tomen tal cosa porque está envenenada, entonces cierra la fábrica y todo lo hace ese niato que no es capaz ni de sostenerse en pie, gracias a la red. Yo no acuso a la red, pero digo, tengamos cuidado porque está lleno de loco. ¿Quiere que le muestre los mails de locos que recibo yo todos los días? Mire, le voy a mostrar este.
A ver.
Le voy a mostrar este.
Atenderme,
le voy a mostrar
aquí.
Este. Sí, señor, le voy a mostrar este. Sí, pero mire, le voy a mostrar este. Voy a nombrar el nombre, sí, voy a decir el nombre solamente. Silvia se llama. Y dice, empieza a hablar como si yo la conociera. Y dice, te siento como alguien cercano, un familiar, y vos sabes bien que de no ser por tu enfermedad, me entregaría a ti con cuerpo y alma.
¿Qué enfermedad tiene? Claro.
¿Qué sé yo, loco? Voy a tener que traer un certificado médico aquí. Se lo voy a traer, además.
No se deje influir.
Contá conmigo. Cada vez que te conozco más me gustás, cosas por el estilo. Me conformo con lo que me estás dando. No la conozco, no la vi nunca en mi vida.
Bueno, pero se conforma.
Aparte con la enfermedad que usted tiene, con lo poco que le da ya es suficiente. No se esfuerce tampoco.
Claro, claro, claro. Mitomanía total. Hay erotomanía también, Leo. Se trata de personas que creen que yo, usted o cualquiera, tienen una historia amorosa. Hay una película extraordinaria, se llama Loca de Amor, una película francesa. No. Pero, ¿y si esa tipa o ese tipo que vuelve loco por una mina, qué sé yo, y le entra en contacto por internet, y si te pegan un tiro, y si te persiguen, y si te llaman, y si te calumnian? Bueno, o sea que, miremos internet, si te quiere encontrar algo, busque, por ejemplo, dónde queda la calle Chiclana, mapa de Buenos Aires, calle Chiclana y chao. Ahora, para hacerse una idea de lo que está pasando en el país, no lo haga. Igual es difícil hacerse una idea de lo que está pasando en el país.
Bien. Bueno, muy bien, dice un mensaje para Tuti, te extraño y te amo, dice tu pibita. ¿Tuti qué? ¿El de...?
Tuti, ¿el de los Tuti? Francesco Tuti, el papá de Lucrecia Tuti, la que posó, vamos a decirlo así, para Filippo Lippi.
Dolina, muy bueno el programa, saludos a Salta, dice Silvia y Pablo que están aquí.
Bueno.
Negro, soy Cristina de Pergamino, vine a verte y de paso voy al Mundial de Cardiología. ¿Mundial de Cardiología? Ese...
El Campeonato Mundial.
¿Quién gana?
Y saber quién te diagnostica más rápido. El tipo que te ve entrar y te dice...
Arteria tapada.
Ahora, yo no quiero pensar quiénes son eliminados en primera ronda, ¿no? Porque...
Y lo que te mira y no te dice nada.
No los infartados, no hay gente que...
No es de enfermos.
Ah, es de los cardiólogos mismos.
Es de cardiólogo, o es de cardiopatía.
Dice de cardiología, sí.
Ah, de cardiología, de los cardiólogos. Si fuera de cardiopatía, sí, ahí sí. Son los famosos enfermos argentinos que ganan todo. A ver quién está más enfermo, quién tiene el corazón más fulero. Mire, a mí me late dos veces por día. Un diástole y un sístole.
Bueno, dice esto Cristina, que además escribe el mensaje, Cristina, en una correspondencia donde está la dirección de su casa, todo, ¿eh?
Poniéndose realmente a merced
de
nuestra demencia.
Sí, sobre todo porque dice que usted es su amor posible. Y le pregunta si quiere ser su novio.
¿A dónde está? Acepto, desde luego.
Mire que no vino sola, ¿eh?
No vino sola, pero acá tiene la dirección.
¿Cómo le va, señor? Telegrama para el señor.
Negro, ¿viste lo que está haciendo Juan Ramón Carrasco en nuestro fútbol, cruzando el charco nomás? Simplemente revolucionario.
¿Qué está haciendo?
Deleitando con un fútbol lírico y práctico como creo admirás. Te dejo que se me va el buquebus, dice, y no, ni lo firmó.
Bueno, un gran jugador ha sido Juan Ramón Carrasco, y es efectivamente un técnico que siempre dice que practica jugadas de ataque y no de defensa, lo cual está bien, ¿no? Defender es más fácil, es un cacho más fácil que atacar. Pero bueno, dale.
Felicito a todos los integrantes del programa. Gracias, nos divierten Marta, todas las noches.
Muchas gracias en nombre mío.
Quieren que saludemos a
mi propio.
El anona Giannina de parte de su hija Giuseppina. Y así.
Bueno, espere que yo tengo muchísimos mensajes. Nadia de Junín, estoy reunida con toda mi familia alrededor de la radio escuchando el programa. Ya son parte de este grupo familiar. Lo siento mucho. Esteban de Campana, gracias Dolina y equipo por su visita a Campana. Vimos un gran show de Cabernet y un excelente programa. Estaba en el fondo y se escuchaba perfecto. Sí, adelante no se escuchaba nada. Dolina de La Plata, sí.
Graciela de Avellaneda dice, me gusta mucho el policía de mi cuadra. y cuando está de guardia a la noche escuchamos juntos La Venganza Será Terrible. Mira, por favor, dedícanos un Viva León de Francia.
¡Viva León de Francia! ¡Viva! Fermín de la Plata tiene 7 años, ya fue 3 veces a ver con mi papá, dice, con su papá. El viernes que viene me gustaría subir a cantar un tema con el sordo. De ningún modo. No, pero sí lo vamos a... Ahora yo lo voy a agarrar a Fermín y vamos a ver.
¿Vamos a ver qué?
Vamos a ver si va. Le voy a hacer pasar vergüenza, lo voy a poner en evidencia. A este pequeño de 7 años.
La boda de Fermín, sí, sí, cantar. Sí.
Mejor hagamos una cadena de mails. Sí. Para hacerle pasar vergüenza.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Carmen de Mar del Plata, tendría que estar durmiendo, pero no puedo dejar de escucharlos. Hagan una pausa si me voy a dormir. Mañana lo voy a lamentar, dice. Besos para todos.
Somos Diego y... ¿Pamela será? ¿O Yamela? ¿O Yamela? Pamela. Estamos presenciando el programa. Dolina, traje el libro El Fantasma, etcétera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Víctor Damián Cuello, poeta menor, me envía un poema. Bueno, muchas gracias, lo voy a guardar.
Muy bien, y tenemos las noticias aquí.
Tenemos la noticia. Isabel quiere saber si quiero ser su novio. Si aceptas, le doy una patada a la actual. Bueno, vaya dándole.
Muy bien, damos entrada al noticiero, ¿le parece que están los muchachos ahí esperando?
Sí. No me esperen, amigo.
¿Qué vaya pasando?
Sí, adelante.
Vamos, noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas. El obispo de Gualeguaychú tiene expectativas favorables en las negociaciones con el campo. Jorge Lozano espera que se llegue a una solución en el conflicto. El religioso afirmó que la gente espera volver pronto a sus casas y no se puede postergar más las tareas del sector. ...1.700 camiones permanecen varados por el cierre del paso Cristo Redentor. El túnel internacional continuaba bloqueado debido al temporal de nieve y viento que azota la zona. Gendarmería Nacional informó que si mejoran las condiciones del tiempo, la circulación podría restablecerse en la mañana de hoy. Concedieron la excarcelación extraordinaria a Aldo Leonian. Se trata del secretario de gobierno de Pinamar investigado por presunto cohecho junto al suspendido intendente Roberto Porretti. Su abogado Gonzalo Romero Victorica confirmó que terminó la etapa probatoria y agregó que pidió el cambio de carátula de la causa.
El proceso continúa exactamente igual, se finalizó con la etapa de colección de pruebas. Está planteado vía recurso de casación un cambio de calificación. Nosotros planteamos que esto de ningún modo es extorsión, tenemos la firme convicción de que fue un claro cohecho. Hoy día tiene una calificación legal con una escala penal de 5 a 10 años, de modo que en caso de ser condenados, sí o sí, se trata de una condena de efectivo cumplimiento, aun cuando ahora están en libertad.
22 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en La Plata.
La venganza será terrible.
En vivo, en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, entre 46 y 47.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10, la radio. Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, en esta noche otoñal, quizás algo primaveral y cálida, la radiofonía argentina está siempre al servicio de llenar el éter, el espacio radial, con palabras que no dicen nada, pero que mientras tanto lo entretienen a usted, mientras el señor Alejandro Dolina degusta una rica cena. Es el momento ideal para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, esta es nuestra sección, ¿cómo sufrimos las madres? Tenemos, ¿cómo hacer para dejar a los chicos solos en casa y que no hagan un desastre? Por ejemplo, esa es una. La otra, ¿qué hago con el loro cuando salgo de viaje?
Lléveselo.
Los libros no muerden. Este otro, a ver, estoy mirando, ¿eh? Dime tu grupo sanguíneo y te adivinaré la suerte.
Sí.
¿Cómo? Si no hay.
Pero dígamelo rápido, niño.
Nunca vi esto, ¿eh? El grupo sí hay pocos. La gente es toda igual.
Buena suerte, mala suerte.
Claro.
Hay cuatro.
Hay cuatro, sí. El AB es el más complejo y romántico de todos. Ay, vos por... Me mirás así, debe ser de grupo AB, ¿no?
¿Cómo venís de RH?
Ay, positivo. Si los chicos deben quedar solos en la casa.
Qué peligro.
Atención, amiga, ¿eh? Si su hijo va a llegar de la escuela y no habrá nadie... Porque usted tuvo que salir con su amante.
¿Cómo va a salir con el amante que le pide solo?
O con el tipo que le aceita los patines. Deje una nota en un lugar bien visible. Por ejemplo, el edificio de obras sanitarias. No permite que se desconcierte. No permita que se desconcierte, en cualquier caso. O no permite que se desconcierta. Bueno... no permita que se desconcierte el niño,
no, porque
el niño se desconcierta cuando ve en el edificio de obras sanitarias una nota de su madre que dice que va a volver tarde y porque ha salido con su amante. El niño se desconcierta. Déjele algún teléfono donde pueda ubicarla, por ejemplo el del hotel alojamiento donde han ido a refocilarse con el mencionado individuo.
Qué feo, qué mal gusto, ¿no?
Tanto como el de algún familiar o una amiga. ¿Cómo tanto como? Déjeselo tanto como se lo deja, y no entiendo. Salvo que usted ande con un familiar o una amiga. Encárguele algunas tareas sencillas que lo mantengan ocupado mientras usted llegue, para que, ¿vio? Porque la holganza es la madre de todos los vicios.
Empieza a darse mal.
La señora aquí, madre de todos los vicios. Entonces encárguele alguna tarea sencilla.
Revocar las paredes.
Tiene... Mientras me refocilo, revocate las paredes, revocate, que vienen a ladrillos pelados. Y usted llega a su casa no solo con la satisfacción del deber cumplido, sino también con la sorpresa de encontrar sus paredes revocadas por su propio hijo, quien, fratacho en mano, la mirará con orgullo. Con orgullo de albañil. Bien. ¿Qué otra tarea puede...?
No, el niño, si se queda solo, puede darle un mecano, que a usted le gusta también.
Un mecano
mucho.
En el zar de Rusia.
Y puede armar cosas con eso. Todos los juegos didácticos son buenos para esa espera.
Pero esa no es una tarea.
No, pero una tarea.
Una tarea, haceme algo.
No, y si no es tarea escolar, usted no puede poner a hacer trabajos, casi son trabajos forzados al niño.
A ver, regar las plantas, por ejemplo. ¿Qué le costaría al niño regar las plantas? Absolutamente nada.
Claro, pero lo riega muy rápido. ¿Usted cuánto va a demorar?
Y yo más espero que más de un regado. lavar algunos platos, o sea, no todos, algunos platos. Lavate algunos platos, y el niño elige los que más le convinieren y los lava. Ordenar su habitación, o simplemente hacer algún dibujo para mostrarle cuando usted llegue. Ah, hace un dibujo y mostrámelo cuando yo llego, le dice. Y entonces le digo, mira, esta sos vos y este es tu amante.
Los toma de modelo. Claro. Hablamos de modelo.
Ponga, señora, ponga en la heladera algún bocadito, que no requiera cocción, por si el niño tiene hambre.
Croquetas, claro. Por ejemplo.
Revise la cocina antes de irse, para que no hayan quedado enchufados electrodomésticos peligrosos. Todos los electrodomésticos quedan enchufados.
Sí. Es más, los enchufes son peligrosos.
Claro.
Sí, pero no puede cortar la luz y dejar al nene sin luz y usted se va a usar
claro,
todo el
tiempo. Porque se derriten todas las cosas y pues usted se envenena.
Sí, además va a estar oscuras. Si usted sale de noche, no puede ser eso.
No, toda la casa es peligro, ya estaban pensando, toda la casa es peligro.
La casa es un peligro, señora. El niño hay que tenerlo. Yo soy de la idea de que al niño hay que entregárselo al Estado espartano a los 7 meses y pasar por él a los 14 años. Para que no ande metiendo los dedos en el enchufe, quemándose con la plancha, asomándose al pucherete.
Los cubiertos,
apretándose los dedos contra las con las puertas, etcétera. La casa verdaderamente es un nido de accidentes.
Sí, pero usted tiene que tomar precauciones, porque no puede vivir así paranoica o paranoico, no sé.
¿Para quién?
Paranoica.
Paranoica.
¿Usted se siente perseguida en su hogar, dentro de su casa?
Mire, buenas tardes. Buenas Yo tardes. Soy una pobre mujer que a cada rato me pasa un accidente en el hogar.
No me diga.
Sí.
Si me dejás todo el día solo, ¿cómo no va a pasar accidentes?
Ah, pero el nene...
Perdón, yo soy el hijo, quiero aclarar el vínculo que tenemos.
El nene, el rulo.
Qué rico.
Sí, gracias.
La peor madre que tuve. La única más.
¿Cómo te llamas de Arrulo?
Quiero saber cuando venga tu señor padre.
Me deja todo el día solo.
Padre, ¿cómo es tu padre sanguinario?
50 dibujos le hice hoy.
Ah, te pide tu mamá que le dibuje. Sí,
una red mantera.
Mientras hablo con el señor, toma este papel.
¿Otra
este
vez lápiz, un dibujo?
Haceme un dibujo y me lo entregás en una hora o así. Los accidentes son muy frecuentes en las casas. El lugar donde hay mayor número de accidentes es en la cocina. Por ejemplo, usted está en la cocina y de golpe le atropella un camión.
¿Qué cocina amplia tiene usted?
Eso es lo que yo entendí cuando le dije que hubo muchos accidentes. ¿Qué accidente?
No,
yo me siento muy segura en la cocina. Siento muy seguro en la cocina.
Hornallas con gas, puede haber una pérdida de gas, muere asfixiado, explota. Cuchillo filoso, se corta las venas, muere. Calor. La llama de la hornalla prende fuego una cortina, muere asfixiado.
¿Qué hace ese? Un milagro salir con vida de la cocina.
Sí, los electrodomésticos en general son muy peligrosos.
¿Ah,
todos?
¿Sí? Buenas
todos.
Tardes.
Buenas tardes.
Quería comprar un electrodoméstico peligroso.
El más peligroso es la multiprocesadora.
Sí.
Hay que tener
Porque,
cuidado.
¿Qué te hace?
Eso te pica, te raya, te corta.
Claro, todo lo que usted le agrega la partícula relacional y ya lo convierte... Es decir, en vez de decir... pica, raya, corta, te pica, te raya, te corta.
Y te troza.
Ah, bueno, eso.
Todo eso lo hace una maquinita que parece inofensiva.
No, pero... tiene que tener una tapa, algo de seguridad. Usted no va a estar metiendo la mano.
La tapa, por ejemplo, yo conozco un muchacho, ¿no es cierto?, que estaba con una multiprocesadora y sacó la tapa porque iba a echar unos porotos adentro.
Sí, para hacer algún
y
paseo.
Y se cayó él adentro.
Oh, a ver.
Y se multiprocesó.
Y se resbaló.
El modelo grande.
Sí, era un muchacho, sí, era el modelo grande y él era un modelo chico. Es un muchacho un tanto escueto.
¿Y no pudo parar la máquina nada?
No pudo porque le dio a tirar los porotos adentro y se fue. Después, cuando llegó la mujer, encontró ahí una especie de fainá. Y que bien mirada era el tipo.
y no hubo forma de armarlo.
No, no, trataron de hacer... Fueron al hospital Pirovano con la faina y... No, señor, dice, la entropía. No.
Ni en el freezer, nada. No, no, cuando no, es así es...
No, cuando es así es irreversible, señor, buenas tardes.
Es irreversible.
Otro artefacto peligroso es la tostadora eléctrica.
Sí, la tostadora es peligroso porque usted si mete la mano...
Sí,
sí, entonces vio que tiene dos ranuras.
Sí, tiene
dos ranuras.
Tiene dos ranuras.
Una y otra. Una es para una tostada y otra es para la otra.
Sí.
Claro, pero a veces eso no se comprende del todo. Hay gente que no lee los manuales.
No, no, por ahí queda la tostada trabada abajo. Una la quiere sacar y se le queda trabada la mano entre las celdas incandescentes.
Y te hace una tostada de la mano y después te la escupe así para arriba.
Por eso, eso
otra, es... Otra, la que tenía yo tenía una tostadora que escupía la tostada con mucha violencia. Y sí, por ahí uno está cogoteando así y salía como pedrada la tostada y te noqueaba, te la pegabas en la pera.
Porque tiene un resorte que automático.
Era muy sensible el resorte, te escupía la tostada, pero con una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo.
Sí, eso lo tiene que regular. En verdad todo lo
sí, es regular, más o menos. Sí.
Otra cosa, el cuchillo eléctrico.
Ah, ¿cómo es el cuchillo eléctrico?
No es recomendable.
No. Yo oí hablar de cuchillo eléctrico, me creí que era una novela policial.
Motosierra en miniatura.
Pero no con la motosierra, yo lo había dicho.
Motosierra en miniatura es el cuchillo eléctrico, una cadenita que gira.
Quiere decir que usted, por ejemplo, corta milanesa, y en vez de hacer así, como no. Loco, como le toca un garrón.
Usted lo deja quieto el cuchillo y va cortando todo.
Pero si lo deja muy quieto, le parte el plato en cuatro.
Bueno, tiene que parar, pero...
Un muchacho me dijo que se cortó la pierna, sí.
¿Pero cómo?
Estaba mirando la televisión, se puso a cortar milanesa, cortó la milanesa, el plato, el mantel, la mesa, y le cayó arriba la pata y siguió hasta el suelo.
Qué desgracia, antes de echar los porotos en la multiprocesadora.
Sí. Este mismo muchacho era, todo era raro. Proclive,
sí.
De apellido. Alberto Proclive.
¿Sabe? Otra cosa, las freidoras. El aceite hirviendo.
Los ingleses.
Bueno. Porque queda la manija para afuera, sobresalida,
sí.
De la cocina. No, lleva
¿cómo es una freidora? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí. No, pero ¿cómo es una freidora? Pero hay eléctrico, una freidora para mí eso...
Hay eléctrica, hay eléctrica. Común, común
es
lavarropa.
No, es como un lavarropa.
Pero usted le tira aceite y ahí le echa lo que quiere.
Un poco más chica que un lavarropa igual, ¿eh?
Sí, sí, pero hay modelos.
La botella de aceite que hay que poner ahí.
Es una cosa que es la pesadilla de Cormillot.
El modelo Manuela Pedraza grandote, así, extra large.
Pero eso empieza... El aceite hirviendo no para nunca. Puede estar 3 días hasta enfriarse.
Sí, claro.
Peligrosísimo cerca de la cara de gente que quedó como Niki Lauda por la...
No, mire, un artefacto al que siempre le tuve miedo, no sé si será cierto, es que el horno microondas.
Cuidado,
me da miedo.
Otra que internet, le digo que el horno microondas, sí. Porque usted sabe cómo calienta.
Sí, ya sé. Ah, viene en sentido, ¿cómo lo hace?
El horno a microondas calienta por fricción.
Como tantos.
Genera una microonda que frota y frota y frota las partículas.
Se ha sentado en el umbral.
Y así se calientan las partículas.
Pero eso es invisible.
Sí, se calientan las unas a las otras, además, por fricción. Una y otra y otra y otra.
Cosa que uno se pierde, ¿no?
Pero escúcheme, es como que desintegra. Yo pongo un pedazo de vacío.
Justamente.
Lo desintegran partículas y después lo vuelve a unir. ¿Cómo es?
No. Sí. Se fricciona. Es como si el vacío, dijo usted, un pedazo de vacío.
Sí.
Sí, sí, era así, mira. Como que se frotan las manos. Usted frote.
A mí me dijeron que pasaba un universo paralelo.
Ajá.
Más caliente. Un universo paralelo más caliente. Y usted cuando lo saca trae todavía el calor del universo paralelo. No es verdad, ¿no?
No, eso lo había definido.
Pero le digo que es más creíble eso que lo que dice el señor. Cuando usted mira el pedazo vacío, está quieto.
Ahora, una cosa. Atención. Me dijeron que hay algunos materiales que no se pueden poner adentro. De
metales.
Se te morís y explota la cuadra. Por ejemplo, ¿cuál?
Metales.
Metales. Metales.
Todo lo que es brillante.
Sí. Ah.
¿Por qué? Porque actúa como un espejo. Entonces, la microonda se... como que hace un rebote.
Empieza a haber un chisporroteo adentro.
Chispa, fuego, incendios forestales, todo. Se arruina todo.
Parece la salida independiente ayer en la cancha, cuando...
Había un muchacho que yo conocía, ¿eh? Que un día, por hacer un chiste, ¿no? Hizo unas milanesas brillantes.
Oh, ¿Cómo?
¿Qué,
con brillantina? ¿Me pan rallado?
Con lentejuelas.
No.
Que iba a venir la novia a comer y le puso unas lentejuelas, lo metió al microondas el tipo.
No.
Y se fue, porque era muy ansioso, ¿no? Se fue a mirar la televisión por 2 minutos 20. Y de golpe siente una explosión.
Y claro, empezó.
¡Bum! Y voló.
Claro, porque se empezó a generar el chisporroteo adentro.
Efectivamente. Si usted tiene un traje con lentejuelas, ni se le ocurra ponerlo en el microondas. No. Como hacen algunos, que por ahí hace frío, tienen que ponerse un calzoncillo con lentejuelas por una cosa o la otra. Y lo encuentran frío. Vio cómo es la lentejuela que metálica. Que te pincha y te da frío. Y ya le voy a calentar un poco en el horno. ¿Nunca calentó ropa interior en el horno usted?
Bueno, verdad que no, pero acercarla a la estufa sí.
En el microondas y explota la cuadra. Y dice, ahí está el de la esquina otra vez, que se puso a calentar el calzoncillo del lentejuelas.
El cantante bailandero. En la esquina.
No, ¡basta! Gritan que estamos hartos de explotar por culpa de sus malditas lentejuelas.
Claro, no, eso es tremendo.
Maniático.
Eso es tremendo.
Yo antes hacía más frío que ahora, me parece.
Y sí, porque el calentamiento global.
Exactamente, el calor un calentamiento que prácticamente global. Y entonces yo cuando tenía frío, antes de salir de mi casa, metía un rato los calzoncillos en el horno. Sí. Un rato, tampoco no para que se prendieran fuego.
No hay que pasar.
Imagínese usted con los calzoncillos prendiéndosele fuego. Sí. Un cuadro dantesco.
Tibiecito, qué lindo que debe ser, ¿no?
Pero yo salía sonriente de mi casa porque sentía como calor. Por ahí me tomaba un poco de olor a
los canelones,
a carne al horno, más que nada.
Con papa.
Carne al horno con papa. Entonces, a veces yo tenía, discúlpeme, voy a ser confidencial ahora que,
sí,
que somos pocos, ¿no? Por ahí tenía alguna cosa, alguna situación, ¿no?
¿Cómo?
Alguna situación tan romántica que llegaba al punto de de quedar en ropa interior.
¡No! Pero y lo dice así nomás.
¿Cómo?
Y mi mamá se acercaba y yo, ay, ¿cómo te amo? Y dice, pero yo quiero la carne al horno. O sea, yo disimulaba. Deben ser los vecinos, decía yo. No, sin embargo yo lo siento aquí mismo, dice.
¿Pero cómo?
Como si en este momento estuvieran horneando carne al horno con papas. Decía mi novio y se le salía baba por la comisura. Y era porque yo, al final un día le confesé, mira, digo, yo vivo en un barrio donde hace mucho frío. Entonces antes de salir meto la ropa interior.
Qué conversada que su pareja, tanto tiene que hablar.
Sí, bueno, sí, yo soy así.
Tiene que estar explicando tanto.
Los zapatos metía en el horno también cuando por ahí se mojaban.
Sí, sí.
Se me mojaban por la lluvia o algo, lo metía dentro del horno.
Cuidado porque pueden encoger, ¿eh?
Sí. Y se doblan.
Sí.
Que le queda claro.
Se doblan los zapatos, te queda el botín chueco y no se endereza nunca más.
Parece una requinte de
porque
cuando salía.
Sí, señor, porque el botín que se tuerce no se endereza nunca más, me dijo un zapatero a mí un día de sentado mientras tenía clavos en la boca.
¿Ahora que usted se calienta todo antes de salir?
Sí, efectivamente, sector por sector.
Qué friolento. ¿Qué?
Las medias, que también a veces están mojadas por lo que sea, también las meto y va saliendo como un humito.
Sí, sí, vapor.
Adentro mismo. Ahora, en el microondas no, le digo a toda la gente. ¿Tiene que calentar los botines? No, microondas no.
Horno común.
Horno común, ¿no es cierto?
¿Cómo va a meter las medias usadas dentro del horno?
¿Y cómo lo va a calentar si no? ¿O cómo? Tiene las medias mojadas, tiene que salir. Sale con las medias mojadas, gripe, neumonía, muerte.
Pero después mete el pastel de carne donde puso la media sucia.
Peor es meter las medias sucias donde metieron el pastel de carne.
Sí, ahora usted anda con ese olor siempre encima.
Yo ando con un olorcito, sí. Pero a algunas mujeres les gusta porque es como un olor de entrecasa. Me gusta porque tenés una cosa así como de la cocina, ¿no?
Ahora, discúlpeme, usted en verano, con esos días de 40...
Ah, en verano no, adentro de la heladera.
Ah, en verano...
Los calzoncillos en el freezer, los pongo antes de salir.
Pero le quedan duros como una madera.
Ah, sí, sí.
No se le entumece el cuerpo, la
idea. Efectivamente, si usted lo ha dicho.
Y es preferible la carne al horno, le digo. Sí,
sí, sí, que no estar como dormido, ¿no?
Claro, sí, una cosa así.
Sí, a veces me clavo una tachuela y ni la siento.
¿Y su novia qué le dice? Porque antes se queja del olorcito a carne asada, pero ¿usted huele algo en el verano?
Sí, huelo a milanesas de soja, cosas que guardo en el freezer.
Claro.
¿Cuántos años puede durar algo en el freezer, ya que estamos acá y yo estoy por comprar alguna cosa, no?
Creo que
no se vayan.
Creo que la carne vacuna 6 meses dura.
Lo máximo un año, me parece, de algunas cosas, ¿no?
¿Y para qué tanto?
12 meses. Y bueno, usted puede guardar cosas y tiene cosas para hacer durante el año y no tiene tiempo de cocinar.
Claro, ahora bien, ¿el freezer también produce accidentes o no?
Y el freezer puede ser riesgoso si usted tiene un freezer grande, pero que no se va a caer adentro del freezer.
Muchacho.
¿Cómo que no?
No.
Están los freezers comerciales que son...
Claro. Antes de comprarse la multiprocesadora... ¿El muchacho le ocurrió algo?
El muchacho, sí, él se compró una heladera, deme una, dice, con freezer grande. Porque ya yo quiero comprar cosas para ahora, y no odio hacer mandados, dijo el tipo.
Y claro.
Así que hago, durante este fin de semana, hago todos los mandados para el resto de mi vida. Y lo meto todo acá en el freezer.
Ah, era bien grande.
Y se metió en el freezer para...
Acomodar
unos chorizos que tenía ahí. Que ya los tenía año por año.
¿Y dónde terminaba?
2009, 2010, tenía hasta el año 2021. Ese chorizo creo que era el del 2020. Estaba comiendo el chorizo
sí.
Y se le cerró la puerta.
Y no pude.
Era una corriente de aire.
Lo que el freezer cierra.
Se pega, no se puede volver a abrir.
Se queda adentro.
Pero no llamó a alguien que le pudiera abrir.
Sí, sí, pero de adentro no te oyen. Y entonces justamente la misma aislación que tiene el freezer para conservar el frío impidió que oyeran los gritos de este hombre, que gritaba como un chancho, ¿verdad?
¿Y había alguien al lado que pasaba?
No había nadie.
No, esto y... debe ser difícil porque a la media hora ya uno se empieza a quedar duro.
Antes.
Entonces, este muchacho durante un año nadie lo vio.
¿Un año adentro del freezer?
Un año adentro del freezer. Sí, un día. Sí, así se llamaba Disney. Y pues yo me pregunté, che, ¿se acuerdan de fulano? ¿Qué sé yo? Y uno
el que compraba todo para el supermercado, sí, dice.
Y resulta que el del supermercado le había fiado. Y se fue a la casa un día. Abrime, que yo sé que estás ahí, dice. No te hagas qué sé yo. Y entró. Claro. Entró y dice, yo me llevo todo. Y abrió el freezer. Y lo vio el tipo así.
La peor sorpresa.
Y y el supermercado me lo dijo, no te hagáis el congelado. Que me vas a pagar igual, le dijo.
Y otro estaba con la mirada.
El congelado, bueno, enseguida lo llevamos.
Estaba muerto.
No sabíamos nosotros, ¿qué sabíamos si se había congelado hace un minuto?
No, puede que no, porque se conserva perfectamente los órganos.
¿Y qué? Pero despierta como en aquel momento.
Y nosotros lo llevamos al hospital Pirovano.
Sí.
Con freezer y todo, cosa que no se nos derrite.
Para que no se corte la cadena de frío, sí.
Y más que lo llevamos en el 107.
Claro.
Ah, qué desagradable.
Pero disimulábamos. Ahí en el 107 lo sacamos del freezer. Y sacamos un boleto para él y todo. Sí.
Pero ¿cómo? Era una estatua.
Era,
el
tipo venía así, nosotros acá le hacíamos cosas.
¿Estaba con los ojos abiertos?
Sí, me digo así, le digo. ¿Y la Antártida cómo estuvo?
Ah, encima de gracioso, le hacían chistes. Claro.
No, para que el colectivero creyera que no era un finado, sino un tipo que había vuelto a la Antártida. Cuando uno vuelve a la Antártida, vuelve un poco pródigo en estalactitas y estalagmitas. Y lo llevamos
a la guardia, inmediatamente.
Lo entramos así, ¿no? Como una barra de hielo.
Claro, al hombro, lo cargaba al hombro, así. Como el titán en el
río. Y atiende un tipo de allá del fondo de un pasillo. Sí. Y nos dice, ¿qué pasa? Le digo, acá hay uno para que lo atienda en un congelado. Bueno, dice, a ver, y se lo tiramos.
¡No!
Se lo tiramos resbalando por el pasillo. Y el otro lo atajó allá, a ver. Dice, ¿cuánto hace más o menos? Dice que se les congeló. Dijo el tipo mientras le la picaba con un rompehielos. Picaba con un... Y dice, hará un año. Le digo, oh, está difícil. Bueno, dice el tipo, salga Pato Gallareta.
El médico, un galeno ese idioma.
No, acá dice, tenemos un casualmente, un microondas.
¿Un microondas tamaño humano?
Un microondas tamaño humano para estos casos. Lo metemos en el microondas, así, y vamos a darle 3 puntos, dice, nomás. Uh-huh. Y sí, sáquenle el cinturón.
Claro.
Dice, porque si no, con el que es medio brillante, por ahí explota el hospital, dijo el tipo. Y se lo sacamos a los 3 minutos, lo sacó,
y
dice, no hay nada que hacer.
Estaba muerto.
Pero qué triste.
Ah, qué fea que terminó la historia. Creí que se había salvado.
Bueno, ¿qué va a hacer? Dice el tipo, y justo. Momento, dice el muerto. Uh-huh. Aquí estoy, dice, vivito y.
Sí.
Y coleando. Oh, se caramba, se me dio un error.
Sí, bueno, pero.
Bueno, dice, pero lamentablemente yo ya lo anoté acá como muerto, señor. Y este registro no se puede tocar.
¿Y qué?
¿Y entonces cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos?
Eso es lo que dijo el muerto. Dice, póngase en mi lugar.
¿El médico?
No,
el muerto. Ah, y claro.
El muerto, y no. Lo dieron por muerto y ahí anda el tipo.
¿Muerto?
Muerto, no lo atienden en ningún lado.
Ahora, si está muerto, le va a sobrar comida en el freezer, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, después le sigo contando porque ahora, hablando de...
No,
de congelados. Han llegado los muchachos de las noticias. Pausa, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas. Lanzan un paro en estaciones de servicio de todo el país. La medida de fuerza regirá a partir del mediodía de hoy. Los trabajadores del sector marcharán después hacia el Congreso Nacional. Reclaman la pronta sanción de la Ley de Comercialización de Combustibles e Hidrocarburos. Estados Unidos admitió haber violado el espacio aéreo de Venezuela. El Pentágono aseguró que la incursión aérea se debió a un acto involuntario. El ministro de Relaciones Exteriores de Chávez, Nicolás Maduro, citó al embajador norteamericano para que dé explicaciones. Los bonos argentinos en pesos ganaron 4,18%. Los títulos públicos en dólares subieron un 0,04%. Se especula que los incrementos se deben al inminente acuerdo por el conflicto con el campo. 22 grados 6 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I walk along the street of sorrow. The boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You
left tonight and cried tomorrow. When you behold your shattered scheme, and gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I've left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along. Blood of broken dreams. Joy that you find you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Tony Bennett y Sting en La Venganza Será Terrible, el bulevar de los sueños rotos.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible del paseo, sí, sí, La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Tal como habíamos prometido, cuando el loro debe viajar, uh-huh, dedicado a todas nuestras amigas.
¿El loro viaja o usted viaja?
Usted viaja, pero cuando el loro debe acompañarlo fatalmente. Mm. Si de transportar pájaros se trata, ¿qué viene?
Sí.
No es fácil, porque a pesar de sus reducidas dimensiones, su temperamento asustadizo nos compromete. Ni hablar si el animal en cuestión es un loro.
Sí, porque los loros pican por ahí.
Claro. Pero además habla el loro.
Sí. Empieza
a dar conversación al chofer.
Oh, es todo un viaje.
Empieza a hacer comentarios. Como,
micro pero, larga distancia, por ejemplo.
No lo pase todavía, que no tiene lugar.
Ah, lo tiene entrenado el loro.
No, el loro es metido como todos los tipos que conversan con los conductores.
Pero está bien un chofer tener un loro al hombro como copiloto.
Ahora,
y
hay que acompañado. Llevarlo al hombro. Conviene llevar a los loros. Acá dice que no, porque sí, cuando se asusta, el loro puede agarrarse, sí, con las patas por el susto y le deja a usted unas marcas en el hombro que después tendrá que explicar ante su señora esposa. ¿Quién te hizo esa marca? Un loro. No me extraña.
No me extraña. Mirá las mías, yo tengo, sí, otro, le dice la señora.
Bien, acá dice lo siguiente. ¿Dónde poner al loro, entonces?
Una jaula especializada.
Sí. Para evitar que se asusten con facilidad, conviene transportarlo siempre en su propia jaula, cubriéndolos con un paño para que no vean lo que sucede a su alrededor. ¿Y para qué lo lleva, entonces? Pregunto yo.
¿Cubriendo al loro o a la jaula?
A la jaula, aunque podría cubrir directamente al loro, o meter el loro directamente, incluso sin jaula, en el baúl.
Sí, bueno.
Mete todo y después al loro cierra de golpe y lo deja al loro.
¡Ame!
Por ahí le molesta porque el tipo empieza ¡Ame! ¡Ame! De atrás.
Es peor.
Y pasa esa escena que es clásica en la, las películas norteamericanas. Un policía lo detiene y el tipo sí, mira, con... está todo en orden, ¿sí? Bueno, y por ahí oye ¡Ábrame! ¿Me permite ver su cajuela, señora?
Chao.
¿Le parece?
Parece. Y entonces este va el policía, abre la cajuela y usted adentro tiene un muerto, naturalmente. Y es lo que uno tiene cuando el policía te hace abrir el baúl, que tenés un muerto.
Sí, la otra alternativa.
Este señor dice, bueno, la verdad que no sé, me causa tanta sorpresa como usted, señor policía.
Sí, pero un cadáver ahí, escúcheme, usted tiene que dar explicaciones a la justicia.
Alguien me lo habrá puesto, usted sabe cómo son, yo lo pongo en un estacionamiento el auto.
No, pero disculpe.
Y cada vez, ya estoy cansada, mire, cada vez que se le muere alguno me lo meten adentro de la cajuela.
Pero vamos a tener que identificar a él.
Sí, nos va a tener que acompañar a la comisaría, esta señora.
Sí, identificar porque... este...
No, yo si quiere le doy la dirección del estacionamiento.
No, no, señora, usted no se va a ir así nomás.
Le abrimos la cajuela a una señora y adentro había un muerto. Pues, seguro que fueron ustedes, dígame.
Un momentito que acá yo acabo de encontrar, además del muerto, un loro.
¿Un loro...?
Sí, que está vivo.
El loro podría contarnos algo.
Sí, sí, yo creo que habría que...
¿Por qué no interrogan al loro?
Señora, si nos permite un minuto de silencio, queremos hablar con el loro.
Bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hace cuánto usted que está acá dentro del baúl?
La papa para Pedrito... Hace 6 horas, 15 minutos.
¿Y usted no vio nada raro acá en el baúl?
Prr, prr, prr. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos.
Escúcheme, loro, no se haga el piola.
Mi dueño me ha enseñado a cantar la mancha peronista y ninguna otra cosa, así que lamento no tener otra declaración que hacer.
No me gustaría que vaya preso por testigo, no, por...
Por falso testimonio.
Señor, con los principios sociales que Perón ha establecido.
Escúcheme, loro. Aquí tenemos, no sé si usted ve que ha viajado con un cadáver.
Prr, prr, prr. Imitemos el ejemplo de este varón argentino.
No, así no se puede, loro.
¿Vio que el loro no sabe nada? Soy la señora.
Qué parecida al loro, que discúlpenme.
Escúcheme, señora.
Todos me dicen lo mismo.
Si el loro...
Si el loro imita la voz de su dueña, ¿me interpreta?
Pero...
Bueno, y ahora lo voy a dejar.
No, no, ¿qué lo va a dejar? Usted viene detenida con nosotros y también tiene que venir su loro que insiste con la marcha peronista, también va a ir preso. ¿Usted?
Creí que ya no ocurrían esas cosas.
Usted y el loro. Y vamos a ver si el lorito confiesa, porque el loro habrá escuchado los últimos momentos de esta persona que hoy fenece aquí.
Prr, prr, prr. No me detenga, señor comisario. Yo le voy a contar lo que sucedió.
Ahí está. ¿Viste que el loro iba a aflojar?
Ahí está.
Prr, prr, prr.
¿Qué sucedió?
Me quebré. Prr, prr, prr. Este cadáver...
Cadáver, dice, cadáver.
¿No? Qué bruto viene el olor. ¡Cadáver!
Este cadáver que ven aquí es el amante de esta mujer.
Ah, muy bien el loro. Toma testimonio, testimonio.
Qué gauchito, sí.
¿Nada bueno. más?
Nada más. Ella le dio muerte... Y luego, asustada, lo metió adentro del auto, y a mí también. Y ahora se proponía llegar a una laguna y arrojarlo...
Dale de pronto como dijo...
...al auto, junto con el cadáver, hasta que se hundiese.
Señora, ¿y usted qué tiene para decir acerca de lo que está testimoniando su loro?
Completamente falso. El loro, en realidad, no habla por discernimiento, sino porque imita lo que oyó por ahí... Y justamente antes de venir, estuvimos viendo una película en la que una mujer hace sonar al amante y luego lo mete en la cajuela, discúlpeme la expresión, del auto, con el propósito de llevarlo hasta un pantano y hacerlo hundir junto con el auto, todo un Chevrolet.
Para mí el testimonio no es válido.
Discúlpeme, comisario Tofati, yo le creo a la señora. ¿Sabe que
yo le creo más al loro?
A mí me inspira...
¿Cómo le va a creer a un animal que no tiene...?
Justamente, no tiene maldad. Un animal no miente.
Sí, pero es un animal y no tiene cerebro.
Bueno, ¿y la señora? ¿Qué sabemos?
Yo me quedo con la señora. ¿Qué gracias, quiere que le diga, Tofati?
Gracias, agente.
A mí me
y el señor, señor que se quede con el loro. ¡Pausa!
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrampista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer Hasta que salga el sol. Quédate en Radio 10, La Radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el primer músico y trovador, Manuel Moreira.
Acá Josefina pide el tema Llorarás.
A ver. Para escuchar este vals. Vamos a hacer un poquito más arriba. Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que se verá al partir. Bueno, ese es Llorará, llorará. Después vamos a acomodar
el
piano, que está muy bien, ¿eh? Estaría un poco mejor.
Mirar en sus ojos los nocturnos bandoneones, trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, para oír mi canción llorarás, llorarás.
Disculpame, estaba muy bajito el tiempo. Claro.
Muy bien, maestro. Aquí Romina de Olivos pide Milonga Sentimental.
A ver, Manu, ¿usted la sabe? ¿En qué tono la quiere?
¿En fa, puede ser?
¿En fa?
Bueno.
Thank you.
milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tu piel. Es fácil pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón, cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme sin agua en tus pies.
Pierina Pierquel, adiós.
¿Te acuerdas que el otro día lo que hicimos cantar?
En la tarde que en sombra se moría, triste melodimos el Dios.
Pero no me acuerdo y no puedo cantar. Estoy peor que antes, fíjense, ¿no?
Acá está muy frío también, ¿eh? Acá está muy frío.
Sí. Y usted sabe que estaba bien cuando llegué aquí.
Carmen de Congreso pide aquellos ojos verdes.
Parece que vamos a... ¿Aquellos ojos verdes? ¿Cómo eran? Yo creo que era así. Muy bien. Ahí está. ¿Ese era? ¿Ese era aquellos ojos verdes? Esa es la introducción, ¿no? Pero esto está bien también. Se llama aquellos ojos verdes, claro. Y después está el otro, ¿no? Esto es ojos verdes. Claro. Pero aquello que yo recuerdo. Bueno, algo así.
Muy lindo. Maestro, aquí.
No,
muy bien.
Aquí le pide Pedro de Paternal Días de Vino y Rosas. No sé si la tiene.
Días de Vino y Rosas.
Si la tiene Gillespie.
Con la trompeta, sí, si la tocamos ya. Vale.
A ver, dale.
A ver, ahí
vino
nuestra.
Trompeti.
No, no lo sabía,
no.
Alguna vez la tocamos.
Sí, está bueno.
Dale. Muy lindo, aquí piden para Diego y Jane. Le piden si puede tocar del disco Lo que me costó el amor de Laura, el tema Está lindo el barrio.
No, no puedo, pero bueno, está chiquito.
Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación de uso particular. Y las propias ajenas dicen al mirar:
yo no soy para vos, nunca me has de besar.
Y la bruja son dientes de la decepción.
Bueno, en el papel de novias ausentes, Manuel Moreira. Muchas gracias.
Parecía Ruta Taguile de pronto.
Sí, sí, igual. En realidad Ruta Taguile es Manuel Moreira. Sí.
Marta Devoto pide Como aquella princesa.
Es ese.
Tengo Josefina de Trelew y de He-Man.
He-Man.
Qué suave.
Ese era, ese era Ruta Taguile también.
Y Francisco de Ituzaingó pide El orangután.
Y El orangután, ¿por qué no canta alguna canción de esa, alguna voz, alguna?
Bueno, podría cantar algo, sí.
Cántese algo.
¿Puedo tocar las maracas?
No.
Sí.
Un poquito, ¿no?
Es maracas, el maestro. ¿En qué tono es eso?
Son menores.
Son menores. Pero si pensé que voy a buscar las pausas.
Yo lo espero.
Um belo calção de banho, um dia pra variar. Um mar que não tem um tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí, senti preguiça num copo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar em Itapuã, fala de amor em Itapuã. É quando o mar inaugura um verme no filho em fólia, a comentar com doçura. Uma cajaza de rólia e com mulher esquecido. No encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo. A terra toda rodar é bom, passar uma tarde em Itapuã.
a sol que há em Itapuã, o fim do mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há em Itapuã, o fim do mar em Itapuã. Fala de amor em Itapuã.
Muy bien, maestro, tenemos apenas segundos para despedirnos. Fabiana de San Martín le pide estudio para Vigilante. Obelu de Once pide Ritmo de Maracas. No sé con qué nos podemos
ritmo
ir.
Ritmo de Maracas de Mongoa.
Muy bien.
Porque sí.
Porque ahí le pide. Sí. Ritmo
de Maracas y de Mongoa. Ese que me hace vacilar, ritmo de maraca y de bongo, feminista guaracha.
Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 6 décimas. Argentina ofreció asistencia humanitaria a China por el sismo. Es para las víctimas del terremoto que golpeó hace una semana al país asiático. A través de la Comisión de Cascos Blancos, el gobierno ofreció el envío de voluntarios especializados. Recordamos que el fenómeno causó unas 30.000 muertes y más de 200.000 heridos. La Iglesia Católica Alemana deberá vender sus propiedades. Tendrá que enajenar o alquilar inmuebles de su pertenencia para equilibrar sus déficits. Los 2 millones de feligreses menos en los últimos 10 años significan menos ingresos para la comunidad religiosa. Rodolfo Almirón será sometido mañana a un nuevo estudio médico. Se busca así determinar si el ex integrante de la AAA puede ser indagado por la justicia. El juez Norberto Ollarvide ordenó otro chequeo ya que los 2 anteriores habían sido contradictorios. ...22 grados 6 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La aire todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. me ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí. El espejo queda su reflejo, en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí. Y para esto que nos viene sucediendo.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, permiso. Pasan 4 minutitos ya de las 2 de la mañana y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la radio, en el aire de la 10, en el comienzo de este martes 20 de mayo de 2008 por estos lares, me refiero no solo en realidad a la ciudad de Buenos Aires, sino a toda la provincia de Buenos Aires, un comienzo de martes un poquito húmedo, lo cual es una buena noticia porque hace un montonazo de tiempo que no llovía, creo que más de 20 días.